de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Múltiples reacciones de pesar se registran tras la muerte este sábado del poeta, periodista y preso político cubano Raúl Rivero en la ciudad de Miami. Más de 86 ciudades alrededor del mundo afirman que están listas para participar de la gran marcha cívica por el cambio en Cuba. Estados Unidos reitera el llamado al régimen de Cuba para que escuche los pedidos del pueblo el próximo 15 de noviembre. La CIDH expresa preocupación por la profundización de la represión en Cuba. Estados Unidos abre sus fronteras aéreas y terrestres a viajeros internacionales que estén debidamente vacunados contra el COVID a partir de este lunes. Nicaragua vota este domingo en unas elecciones cuestionadas por los arrestos contra opositores a Daniel Ortega, el ingreso prohibido a la prensa internacional y el llamado de observadores cercanos al gobierno. El primer ministro de Irak sale ileso de atentado con drones a su residencia en Bagdad.
Radio Martí Noticias.
A las 12 minutos les damos la bienvenida a esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. Hoy es 7 de noviembre. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Tomás Dariaga en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 22 kilómetros por hora. El laureado poeta, periodista y opositor cubano Raúl Rivero Castañeda murió este sábado en Miami, según confirmó su esposa, la dama de blanco, Blanca Reyes Castañón, a Radio Televisión Martí. El escritor nacido en Morón, ciego de Ávila, en 1945, fue ganador del Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano en 2004, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en 2007. Rivero renunció en 1989 a la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, y en 1995 fundó la agencia de noticias independiente Cuba Press. Fue clave en la formación de periodistas independientes en Cuba y contribuyó a la publicación de la revista De Cuba. Fue condenado en la Primavera Negra en 2003 a una pena de 20 años de cárcel. En la histórica mediación entre Cuba, España y la Iglesia Católica, el laureado escritor fue excarcelado junto a otros presos del Grupo de los 75, con una licencia extrapenal por motivos de salud, y en abril de 2005 se trasladó a España con su familia. En este país se destacó como columnista del diario El Mundo y fundador del portal de noticias Diario de Cuba. En ocasión de recibir el Ortega y Gasset, Rivero lo compartió con los 25 periodistas que en aquel momento seguían prisioneros por ejercer su profesión, y con nosotros reporteros que intentan hacer periodismo libre. Paz en su tumba. Sobre este lamentable fallecimiento del poeta, periodista y expreso cubano Raúl Rivero, el director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, periodista independiente y expreso político, Normando Hernández, así se expresó.
Es bien triste la noticia que hemos recibido en el día de hoy. Puedo decir que el periodismo cubano está de luto. La poesía cubana también está de luto. Y nada, con palabras que salen de lo más profundo del corazón, hay que reconocer que ha muerto un hombre, un hijo, un amigo, un hermano, un maestro. Tenemos que lamentar la muerte de ese gran patriota también, que fue Raúl Rivero, y lamentamos mucho que nos haya dejado.
Ha muerto mi amigo el poeta Raúl Rivero. Paz para su tumba, para su alma. Siempre le agradeceré su ayuda y sus enseñanzas, declaró el escritor Luis Sino, un decano del periodismo independiente en la isla. Triste, muy triste noticia. Adiós, amigo. Que la eternidad sea una enorme y bulliciosa sala de redacción, escribió la periodista Joanny Sánchez. El ensayista cubano exiliado en México, Rafael Rojas, escribió: La muerte de Raúl Rivero obliga a recordar que las razones que lo llevaron a la cárcel y al exilio siguen vigentes bajo la forma renovada de la represión y el escarnio contra quienes expresan públicamente su rechazo al régimen político establecido. El conocido actor cubano Roberto San Martín lo describió así: un gran hombre, un poeta inmenso, un gran olvidado por todos. Cuando se escriba la historia de esta lucha, a Raúl hay que dejarle un sitio especial y pedir perdón desde todas las partes. En paz descanse, numeral 15 en Cuba. Se nos ha ido otro compatriota, integrante del grupo Los 75, sin ver a su tierra libre. Nuestras condolencias a su esposa Blanca Reyes, familiares, amigos y hermanos de causa. Descanse en paz, escribió Anabel Kiss Ferrer, hermana del opositor encarcelado José Daniel Ferrer, condenado junto a Rivero en la Primavera Negra de Cuba. Pero toda la prensa, también en España, se hace eco de la muerte del Raúl Rivero, como nos cuenta desde Madrid Michel Suárez.
Los principales periódicos de España incluyen obituarios y columnas de opinión sobre la vida y la obra del poeta y periodista, empezando por El Mundo, donde trabajó durante muchos años después de exiliarse en Madrid. Así, El Mundo recoge que el exilio es una máquina trituradora que llevó a Raúl Rivero hasta un rincón de Miami, en el que ha muerto a los 75 años, 16 años después de salir de Cuba, desterrado por la dictadura de Fidel Castro. El periódico asegura que la vida de Raúl Rivero es una especie de síntesis de la historia de Cuba en la segunda mitad del siglo XX, un viaje del idealismo al desencanto y después al inconformismo. En una columna en ese mismo periódico, la escritora cubana Wendy Guerra afirma que en Raúl Rivero se asienta la personalidad del héroe cubano contemporáneo y le desea un descanso en paz ahora que el gobierno cubano está en guerra contra su pueblo. En El País, el ensayista cubano Rafael Rojas considera que Raúl Rivero se ha ido de perfil con toda la honestidad de su poesía y su periodismo, que nos quedarán siempre como testimonio de que decir no a un poder despótico es costoso, pero vale la pena. En el diario El Español se lee que Rivero fue un periodista que escribió sin mandato en la dictadura castrista. Su empeño, agrega El Digital, era ejercer la profesión para servir a la sociedad y a la democracia con limpieza. Por último, el centenario diario ABC dice que Raúl Rivero fue uno de los iconos cubanos en la lucha contra la barbarie comunista del régimen de Fidel Castro. Y agrega, su figura rica, compleja y apasionante está lista para ser estudiada con detenimiento. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martín.
Son las 12:07, 26 grados en Matanzas, intervalos nubosos. Activistas cubanos han documentado que 86 ciudades alrededor del mundo tienen previsto participar en la marcha cívica por el cambio en Cuba. La marcha está siendo organizada en varias ciudades de Cuba por el Grupo Archipiélago para el 15 de noviembre, aunque el régimen ha tomado medidas para intentar frenar la actividad. Algunas de estas 86 ciudades son Múnich, Berlín, Bratislava, Bilbao, París, Copenhague, Toronto, Miami, Naples, Los Ángeles, Buenos Aires, Porto Alegre, Santiago de Chile, Montevideo y Ciudad de México. Asimismo, Estados Unidos ha reiterado su postura en torno a la manifestación convocada por Archipiélago, Cuba y grupos de la sociedad civil en la isla para este 15 de noviembre. El mundo observa a Cuba mientras el régimen trabaja para sofocar las protestas pacíficas en el 15N, escribió el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Brian Nichols, en su cuenta de Twitter. El alto funcionario reiteró una sugerencia hecha antes por el gobierno de Estados Unidos al régimen de la isla, que aproveche esta oportunidad para escuchar las voces del pueblo cubano. En el post del sábado, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental confirma una vez más la postura de Estados Unidos de apoyar los llamados a la libertad y la democracia de los ciudadanos cubanos. Entre tanto, en Santa Clara, la Fiscalía está pidiendo entre 5 y 8 años para 16 participantes de las protestas del 11 de julio. Amplía Yolanda Huerga.
La Fiscalía Municipal de Santa Clara pide al joven Jorge Gabriel Arruebarruena León 6 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y 2 desacatos luego de su participación en la marcha del 11 de julio en su localidad.
Fue detenido el 11 de julio. Solo iba manifestándose y gritando lo que la gente, el pueblo completo iba gritando. Nada de carteles, ni piedras tiradas, ni más nada. En una marcha normal, sin alteraciones y con su nasobuco puesto y todo.
Indicó su madre, Madel León Jiménez.
El abogado dice que piensa en el juicio bajarle algo, pero que son tiempos difíciles.
Las conclusiones provisionales del órgano acusatorio afirman que Arrueba Ruena, de 23 años, y el resto de los consignados en el expediente en fase preparatoria 689 de 2021 se aprovecharon de la situación que enfrenta el país para arengar a otras personas a que los siguieran, al tiempo que vociferaban frases contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y de la policía.
Todo el mundo se está quejando porque están pidiendo muchos años a niños que no han hecho nada, que solamente marcharon y gritaron alguna consigna. Es abusivo.
Otros 15 manifestantes serán juzgados en la misma causa por desórdenes públicos, desacato y resistencia. La fiscalía pide para ellos entre 5 y 8 años de prisión. Según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, al menos 396 personas tendrían sus casos en proceso de investigación y 202 en fase de juicio oral. De este último grupo, la fiscalía habría solicitado penas privativas de libertad de entre 5 y 25 años para 198 personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, está expresando gran preocupación por la profundización de la represión en Cuba. La entidad de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha denunciado las violaciones a las garantías judiciales y penas desproporcionadas hasta de 25 años contra quienes participaron en las protestas ocurridas el 11 de julio. En un comunicado, la CIDH urgió este fin de semana al Estado cubano a garantizar que los tipos penales contemplados en su legislación no sean utilizados de forma indebida para restringir otros derechos o en contra de personas disidentes. La Comisión Interamericana asegura que ha documentado desde el pasado 11 de julio las diferentes etapas de represión estatal y denuncia que más de 600 personas permanecen aún en detención. 598 estarían bajo el régimen de prisión preventiva. En particular, 396 personas tendrían sus casos en proceso de investigación y 202 en fase de juicio oral, según datos de la organización Cubalex. De este último grupo, la Fiscalía habría solicitado penas privativas de libertad de entre 5 y 25 años para 198 personas, 6 de ellas adolescentes. Y las autoridades en Cuba continúan acosando también a miembros de la Iglesia Emanuel, que preside el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Toledano dijo a Radio Martí que una de sus discípulas fue multada por poner su vivienda a disposición de la congregación.
Realmente lo que está pasando ahora es que comenzaron a multar a los dueños de la casa, una de nuestras discípulas, y ahora le acaban de poner otra multa más, y amenazaron que dentro de 3 días volvían y si estaban dando los cultos que iban a poner otra multa, por el hecho de que a nosotros nos quitaron nuestra propiedad y nos demolieron toda nuestra propiedad. Entonces estamos en el patio de ellas reuniéndonos, pero el gobierno no quiere que nos reunamos ahí. Entonces han amenazado con demoler, quitarle la propiedad, desalojarlo. Y ahora empezaron con un proceso de ponerle multa ayer en la mañana. Y de ahí pasan el caso al gobierno para que el gobierno decida la demolición. La dueña estuvo tratando con ellos y le pusieron una multa de 250 pesos. Porque realmente las multas que le han puesto antes han sido bien altas. Y esta, ella, hablando con la persona, no se la quitaron, sino que se la pusieron, porque se la pusieron en 250 pesos. Realmente el talonario de multa no dice el por qué. Le ponen la multa, ponen la cifra, pero realmente la multa es porque nosotros montamos una carpa en el patio y cuando terminamos nuestras reuniones quitamos la carpa. Pero hay 3 tubos que se quedan de pie porque están colgado las lámparas que alumbran el lugar, y ellos dicen que esos tubos no pueden estar ahí. Son tubos que están parados, cogidos con tornillos. Ellos dicen que esos tubos hay que quitarlos, que eso es ilegal, y por esos tubos y por la iglesia estar ahí donde oculto es que ellos ponen la multa.
El opositor cubano Armando Abascal ha advertido que todo el proceso judicial en contra de su hija es un juicio que está siendo manipulado. Tomás Cardoso amplía.
Padre de la joven Cicia Abascal Zamora, juzgada el miércoles en el Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas, donde se ratificó la petición fiscal de 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público tras su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Carlos Rojas, denuncia las irregularidades que se cometieron durante el juicio. Armando Abascal señala que fue muy duro ver cómo injustamente culpaban a su hija sin antecedentes penales previos de delitos inventados.
Es increíble presenciar un juicio frente a un ser querido. Yo sentí una compasión tan grande con mi hija, una jovencita de 23 años, presenciar eso con un dolor tremendo, la forma tan agresiva en que el Ministerio Fiscal se refiere a ella. La noté a ella muy valiente, a pesar de la edad que tiene, de nunca haberse presentado ante un tribunal de esa envergadura. Aparte de todo el dispositivo militar que se hizo, los fiscales que trabajaron fueron fiscales de la provincia. Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros no somos asesinos, nosotros somos personas que pensamos diferente a un sistema.
Según Armando, uno de los testigos de la Fiscalía, la mayor de la policía del municipio de Jovellanos, Silvia Martínez Montero, que acusó a Sisi de haberla golpeado, simplemente inventó los cargos.
Ella se mostró tal y como es, una representante del poder, del dolor y de la represión, y así se manifestó. Ella es así.
Otros testigos que presentó la Fiscalía fueron los mismos dirigentes que, convocados por la mayor Silvia, llegaron en un ómnibus a golpear a los manifestantes en el parque de Carlos Rojas el día de las protestas del 11J, asegura Abascal.
A medida que iban pasando como testigos, ellos todos le preguntaban qué oficio tenían y todos eran dirigentes de empresas provinciales del municipio que trabajan ahí y que estaban como testigos, porque esas fueron la gente que ellos convocaron.
También destaca el padre de la acusada el temor que tienen los abogados defensores en Cuba cuando se trata de un caso político.
Es increíble ver hasta qué punto también los abogados tienen miedo de referirse al sistema, porque no se concibe que, por ejemplo, el Ministerio Fiscal, que es quien acusa, esté diciendo cosas y tú no puedas argumentar nada sobre eso que está representando el Ministerio Fiscal, que son las irregularidades que hay en este país. El derecho jurídico aquí está atado de mano y pies.
Y sobre lo que espera el día 18 de noviembre cuando reciba la sentencia, Armando Abascal expresó:
solo nos queda convocar a Dios y pedirle que por favor no vaya a una prisión.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La periodista cubana Joanny Sánchez ha denunciado en sus redes sociales las presiones de la seguridad del Estado para que abandone Cuba. Joanny declaró en Twitter que no se irá y que algún día sus cenizas descansarán bajo una mata de guayaba. También dijo que le recomienda a los inquietos muchachos de la seguridad del Estado que dejen de presionarla con tomar un avión o irse al exilio. En las últimas semanas, importantes activistas de los movimientos San Isidro y 27N han salido de Cuba, algunos en condición de exiliados y bajo presión de la seguridad del Estado. Entre ellos se destacan los artistas Tania Bruguera, Hamble Labastida, Catherine Misquet, Camila Lobón, Eliezer Márquez, El Funky, Claudia Genlui e Iris Ruiz, entre otros, también la youtuber Ruhama Fernández. Hablando de la prensa, el periodista independiente Vladimir Turró fue golpeado en plena calle por desconocidos el jueves al anochecer en el reparto Párraga, municipio Arroyo Naranjo. El comunicador responsabiliza a la policía política de esta agresión.
Sí, después se salió ayer a las 7:30 de la noche. Aquí mismo en Parra, 4 o 5 cuadras de mi casa, regresaba yo del policlínico y venían esas 3 personas caminando, estamos hablando de 3 hombres vestidos de civil. Ellos me atacaron, yo venía de frente a ellos, andaba hasta pie, no andaban en la moto y sin esperarlo, me tiran aquel garnatón, me dan en el ojo y ahí es cuando me dicen que esto solo era un adelanto de lo que podía sucederme el 15 de noviembre si yo salía a la calle a hacer mi trabajo, trabajo mío que catalogaron como un periodismo cochino, según él. Y bueno, y luego se marcharon. Yo quedé ahí un poco aturdido y nada, seguí para la casa y aquí fue donde hice la denuncia en Facebook. Yo no tengo ningún tipo de enemigo, no fue para asaltarme porque no me quitaron nada y evidentemente estas declaraciones que hicieron ellos, es decir, esta amenaza que lanzaron es obra de la policía política, de eso no cabe la menor duda. Y evidentemente ellos están utilizando este tipo de delincuentes, ¿no?, para atacar a los periodistas independientes, a los opositores. Incluso pueden haber sido hasta oficiales, ¿no?, que en su mayoría son delincuentes al servicio de la seguridad del Estado. Algo que no se puede corroborar porque nunca enseñaron una documentación ni nada por el estilo.
3 senadores republicanos han presentado la legislación Patria y Vida para evitar que la dictadura censure en la Internet. Detalles desde Washington con Michelle Sagué.
Los senadores estadounidenses republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y su colega de Tennessee, Bill Hagerty, presentaron la legislación Patria y Vida, que según dijeron en un comunicado, construiría una estrategia para proteger la libertad de Internet en todo el mundo y fortalecería el apoyo a las tecnologías que permiten a los usuarios evadir la censura y las restricciones respaldadas por gobiernos extranjeros. Los senadores indicaron que la censura por parte del régimen cubano al acceso a Internet en toda la isla durante las históricas protestas del 11 de julio destaca la necesidad de esta innovadora legislación. El senador Rubio dijo en el comunicado que los regímenes opresivos están restringiendo el acceso de Internet sin censura a sus ciudadanos con el objetivo de silenciar las voces de los disidentes y ocultar la realidad en sus países, y que el proyecto de ley Patria y Vida requiere que el gobierno de Estados Unidos apoye tecnologías que eludan estos esfuerzos. Mientras que el senador Scott dijo que la ley Patria y Vida garantizaría que quienes luchan por la libertad y la democracia tengan acceso a Internet y no puedan ser silenciados por regímenes opresivos, añadiendo que este verano el mensaje de Patria y Vida se difundió desde Cuba a todo el mundo, dejando en claro que la época de la ilegítima dictadura comunista cubana ha terminado. Por su parte, el comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, dijo que le complace que esta legislación establezca un plan inteligente de dos partes para restaurar los servicios de Internet en Cuba y en otros territorios donde los regímenes opresores dependen de la oscuridad para mantener el control. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 12:21 en noticias de los Estados Unidos. Extranjeros procedentes de países que tuvieron el acceso restringido durante 20 meses debido a la pandemia del coronavirus podrán ingresar a partir de este lunes a los Estados Unidos. Las condiciones nos explica José Bernalete.
La restricción de ingreso a Estados Unidos de extranjeros procedentes de países con poca tasa de vacunación, en su mayoría naciones de Europa, terminará el lunes. El gobierno estadounidense permitirá desde este 8 de noviembre el arribo de viajeros en vuelos directos con la condición de que estén completamente vacunados.
Hace más de un año se impusieron estas restricciones donde no podían entrar ciudadanos del área Schengen, del área de Europa, del Reino Unido y de Brasil específicamente. Hay otros países también que se consideran, pero no viajan, nosotros no tenemos vuelos directos a esos países, pero sí del Reino Unido, Europa y Brasil.
Indira Almeida es portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami. Al conversar con Voz de América, dijo que en esta terminal todo está listo para recibir un importante flujo de viajeros que podrán llegar a la nación sin hacer escala previa en un tercer país para guardar cuarentena.
Nosotros, en lo que es el área de aduana, cuando se vienen de vuelos internacionales, estamos preparados para recibir ese volumen de pasajeros, porque si bien recuerdas, hace como 6 meses, durante la pandemia, se instaló una nueva tecnología que permite que las personas pasen por el punto de aduana mucho más rápido de lo que estaban anteriormente.
A partir del lunes, todo viajero deberá presentar un certificado de vacunación completa con las fórmulas avaladas por la FDA, en este caso Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson, además de las dosis suministradas en China y AstraZeneca, que están certificadas por la OMS. También se exigirá una prueba de detección negativa de coronavirus, PCR o antígeno, realizada 72 horas antes del viaje. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Pero no solamente por aire, también por tierra, autoridades migratorias afinan detalles para la reapertura de la frontera terrestre de México y los Estados Unidos. Alejandro Saldívar.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ha confirmado que en el primer minuto del lunes 8 de noviembre terminarán las restricciones a los cruces no esenciales para ingresar a los Estados Unidos, siempre y cuando se esté vacunado contra el COVID-19. Es decir, que desde las 12 de la medianoche con un minuto de lunes, los turistas mexicanos y cualquier visitante extranjero podrá cruzar los puentes internacionales, y al llegar a la aduana deberán presentar una visa válida de viaje y un certificado de vacunación contra COVID-19. Además, se deberá de atestiguar verbalmente el motivo de su viaje no esencial, y el comprobante de vacunación se puede presentar de forma digital o impresa. Son consideradas con esquema completo de vacunación aquellas personas que han pasado 14 días después de haber recibido la serie de inmunizaciones válidas de las farmacéuticas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Todas las personas mayores de 18 años tendrán que cumplir con el requisito de vacunación, mientras que los menores de edad pueden cruzar la frontera siempre y cuando estén acompañados con un adulto que sí esté vacunado. Los agentes fronterizos podrán pasar a una segunda revisión a los turistas para comprobar que el certificado de vacunación sea válido y así detectar documentos falsos. Reportó desde El Paso, Texas, Alejandro Saldívar, Voz de América.
Y en el estado de Luisiana, un tribunal federal de apelaciones detuvo temporalmente el requisito de vacuna de la administración del presidente Biden para empresas con 100 o más trabajadores. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos otorgó el fin de semana una suspensión de emergencia del requisito de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional Federal de que estos trabajadores estén vacunados antes del 4 de enero o los requisitos de mascarilla facial o pruebas semanales. El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, dijo que la acción impide que el presidente demócrata Joe Biden siga adelante con su extralimitación ilegal. Y a las 12:25, un vistazo a noticias de América Latina. Destacamos cómo más de 4 millones y medio de nicaragüenses están convocados para acudir a las urnas hoy con el objeto de elegir al presidente y vicepresidente de ese país, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. El Consejo Supremo Electoral informó que desde el sábado quedaron conformadas las 13.459 juntas receptoras de votos, ubicadas en más de 3.000 centros de votación. Y es que las elecciones que se realizan este domingo no han sido realmente del todo claras, más cuestionadas por la comunidad, sobre todo a nivel internacional, que señala la falta de competencia. Donaldo Hernández nos tiene más detalles sobre lo que hoy se disputa en Nicaragua.
Este domingo 7 de noviembre, más de 4 millones de nicaragüenses están convocados a las elecciones generales y legislativas, con la apertura de los más de 3.000 centros de votación habilitados en todo el país por el Consejo Supremo Electoral. Las juntas receptoras de votos están integradas por el presidente, el primer miembro, segundo miembro y un fiscal por cada partido político. En estas elecciones se elegirá al presidente y vicepresidenta para el periodo 2022-2027. Cada fórmula presidencial está integrada por un hombre y una mujer. También se elegirán a 92 diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano. Los candidatos a la presidencia son el actual mandatario Daniel Ortega, el diputado liberal Walter Espinosa, el reverendo evangélico Guillermo Osorno, el abogado Gerson Gasparín, el diputado Mauricio Orue y el notario público Marcelo Montiel. Mientras que los precandidatos apresados que no participarán del proceso electoral y que según diversas encuestas gozaban de mayor simpatía son Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Magrena, Miguel Mora, Noel Vidaurre y Félix Maradiaga. Son 6 partidos que participarán en las votaciones: el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Partido Liberal Constitucionalista, la Alianza Liberal Nicaragüense, el Partido Liberal Independiente, la Alianza por la República y Camino Cristiano. A diferencia de otros países de la región, estas elecciones del domingo no serán acompañadas por observadores del Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. El Consejo Supremo Electoral tiene hasta el 25 de noviembre para proclamar electos al presidente, vicepresidenta y diputados.
El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela amenaza a quienes facilitaron el inicio de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, mientras que el presidente interino Juan Guaidó emplaza a quienes pueden detener los crímenes en curso. Desde Caracas se reporta Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se pronunció tras el anuncio de la fase de investigación al régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional. Increpó a quienes pueden detener los crímenes en curso.
A nosotros significa que la justicia va a llegar a Venezuela, pero también significa lo que hemos tenido que resistir como sociedad, lo que hemos tenido que resistir como venezolanos al haber sido denegada la justicia, al haber generado impunidad, al haber en este momento miles de víctimas y de tortura en Venezuela. La justicia está en deuda hoy con miles de familias venezolanas, pero hoy finalmente empieza a acercarse, aunque sabemos que la justicia no va a reivindicar su dolor.
El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el régimen de Maduro, Jorge Rodríguez, amenazó a quienes facilitaron la investigación de la Corte Penal Internacional y a quienes han pedido sanciones contra Venezuela.
Pero nosotros confiamos en la fortaleza de nuestra verdad, en la fortaleza de nuestro pueblo, y lo vamos a demostrar otra vez. No es eso de que quien no la debe no la teme, no, es que quien no las debe que nos pague. Trabajemos con fuerza también para que en ese proceso de investigación se incorpore, se incluya con fuerza la necesidad de que no queden impunes los crímenes que se han cometido contra el pueblo de Venezuela.
Más de 100 organizaciones no gubernamentales denunciaron que a menos de 48 horas de haber culminado la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Caracas, el régimen de Maduro inició una persecución contra quienes hicieron las denuncias que dieron pie al inicio formal de la investigación. investigación contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad. Tal y como lo explicó a Radio y Televisión Martí Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y Justicia.
Cualquier persona que denuncie, difunda, exija la protección y la garantía de derechos es considerada por el Estado como enemigas internas y en consecuencia se emplean distintos patrones de agresión para neutralizar y obstaculizar sus actividades. En este sentido, el comunicado que se publica es sumamente importante para hacer un llamado al Estado venezolano y a la comunidad internacional de no dejar solo a las organizaciones de derechos humanos, de cesar la política de criminalización y entender que el trabajo de la sociedad civil venezolana es esencial para que podamos ver garantizado el Estado de Derecho y respetados los valores democráticos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión dominical de noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este 7 de noviembre. Continuamos desde el estudio acompañándoles. El ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha nombrado a dos nuevos líderes claves para ayudar a coordinar la atención de los empleados de los departamentos afectados por el llamado síndrome de La Habana. Desde Washington regresa Michelle Sagué.
El Departamento de Estado nombró el viernes a un nuevo coordinador para su investigación de los casos del llamado síndrome de La Habana en respuesta a la creciente presión de los legisladores para investigar y responder a cientos de casos de lesiones cerebrales reportadas por diplomáticos y oficiales de inteligencia. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció que el embajador Jonathan Moore se desempeñará como coordinador del Grupo de Trabajo de Respuesta a Incidentes de Salud del departamento y que la embajadora Margaret Uehara liderará los esfuerzos para apoyar directamente la atención de los empleados del Departamento de Estado.
This is an urgent priority for President Biden, for me.
Dice Blinken que esta es una prioridad urgente para el presidente Biden, para él y para todo el gobierno, y que harán absolutamente todo lo que puedan. No se dejará piedra sin remover para detener estos sucesos lo más rápidamente posible. Dice que aunque no puede explicar todas las formas en que lo están haciendo, quiere asegurar que están buscando todas las pistas posibles sin escatimar recursos, incluso cuando se trata de proteger al personal en todo el mundo. Los investigadores han estado estudiando un número creciente de casos reportados por el personal de Estados Unidos en todo el mundo y si son causados por la exposición a microondas u otras formas de energía dirigida. Las personas afectadas han informado dolores de cabeza, mareos, náuseas y otros síntomas compatibles con lesiones cerebrales traumáticas. Los casos se conocen como síndrome de La Habana y se remontan a una serie de lesiones cerebrales reportadas en el 2016 en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Después de años de investigación, el gobierno aún no ha identificado públicamente qué o quién podría estar detrás de los incidentes. Tanto legisladores demócratas como republicanos han presionado a la administración del presidente Biden para determinar quién es responsable y mejorar el tratamiento de las víctimas. El presidente, a principios de este mes, firmó un proyecto de ley destinado a mejorar la atención médica a las víctimas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los legisladores de la Florida, Manny Díaz y David Borrero, se presentarán hoy a las 2 de la tarde en el Museo de la Brigada 2506 para anunciar los proyectos de ley que rinden tributo a los más de 100 millones de víctimas del comunismo a nivel mundial. Si los dos anteproyectos son aprobados por el gobernador Ron DeSantis, cada 7 de noviembre sería recordado como el Día de las Víctimas del Comunismo. Además, los estudiantes en la Florida deberán aprender en la escuela sobre las atrocidades del comunismo en países como China, la Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y en dos ocasiones ha sido detenido esta semana el activista cristiano Jorge Fernández Mora, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, quien sube a los ómnibuses en La Habana para transmitir a los cubanos mensajes de paz, pero también de unión en torno a la manifestación convocada para el próximo 15 de noviembre. Así lo dijo a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, líder del grupo opositor al que pertenece Fernández Mora.
Y mira, él es adventista del séptimo día, él es fundador con nosotros de este movimiento desde 2002, Jorge Fernández Mora. Él es delegado de nuestra organización en Santiago de las Vegas. Se monta en las guaguas, aparte de darle mensaje de paz y tranquilidad cristiano, lleva el mensaje también que le habla al pueblo al día 15 de noviembre que salgamos a las calles, a quitarnos esta tiranía de arriba. Y entonces, en el caso de ayer, había un policía dentro de la guagua y cuando lo vio hablar de Cristo Jesús y del 15 de noviembre, bueno, lo bajó en el parque de allá, el parque central, esto está allá en La Habana, lo bajó ahí y se lo llevaron para la estación de policía de Sanja. Eso fue como a las 8 de la mañana. Creo que hasta las 6 de la tarde creo que lo tuvieron ahí, que lo soltaron. Antes el día 3 también pasó lo mismo. Agua, lo bajan de la guagua, lo meten en una estación de policía y bueno, lo sueltan ya tarde en la noche o por la tarde. Casi siempre le imponen multa, ¿no? Hace dos días atrás le impusieron una multa de 150 pesos y otra multa de 2.000 pesos que él no paga. Pero en el caso de ayer, la misma seguridad del Estado y la policía diciéndole, ¿no?, que ya debía más de 12.000 pesos de multa, cosa que Jorge Fernández no va a pagar, dice él con sus propias palabras, porque esas son multas arbitrarias que se las ponen porque quieren ponérsela, no es porque él la haya cometido delito ninguno.
El número de mensajes en medios sociales que se refieren a la marcha cívica del 15 de noviembre en Cuba sigue creciendo. Diario de Cuba informó que entre la jornada del miércoles al día jueves último, la etiqueta numeral 15N Cuba sumaba más de 45.000 tweets, imponiéndose como tendencia dominante en Twitter. Además, siguen ganando presencia las etiquetas conexas como numeral Díaz Canel Asesino, numeral En Cuba hay una dictadura, numeral Unidos por Cuba Libre, numeral Policía Súmate al 15N, numeral Patria y Vida, numeral Todos Somos Archipiélago e incluso numeral SOS Cuba. Un internauta ha comentado al Diario de Cuba que el gobierno cubano está aterrado y por eso recurre a campañas online para difamar a opositores. Entre tanto, el actor y activista cubano Edel Carrero denunció en Twitter a propósito que fue despedido de su trabajo el día miércoles por apoyar la marcha cívica del cambio del 15 de noviembre. Carrero se desempeñaba como informático en el Centro de Teatro de La Habana. El actor dijo que acaba de ser despedido del Centro del Teatro por la Seguridad del Estado y que le han dicho que esa plaza tenía que ser para alguien confiable. Vergüenza nacional y asco, escribió Edel Carrero al criticar la medida. Y la prensa política, Jaylis Torres, se encuentra con dengue y sin recibir atención médica en la prisión de mujeres del Guatao en Lisa, en La Habana. Así lo dijo a través de una llamada telefónica al opositor Saqueo Vázquez, quien desde la capital cubana se comunicó con Radio Martí.
Mi nombre es Saqueo Vázquez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba Decide. Día 4 de noviembre de 2021, la presa política Jaylis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, me llamó y me denunció que lleva varios días con dengue y no está recibiendo asistencia médica por parte de los carceleros y las personas encargadas de la atención médica dentro de la prisión El Guatao. Ella me manifiesta que lleva varios días con dolores fortísimos, con fiebre y que ni un termómetro para tomarle la temperatura. Estamos denunciando sin duda la falta de atención médica que nos denuncia Jaylis Torres Cruz, que sin duda utiliza el régimen a modo de represalia por su activismo pacífico y político a favor de la libertad, la democracia de Cuba, respeto a los derechos humanos, y la dictadura Castro-Canel se encarga sin duda de utilizar esos métodos de tortura con nuestros activistas para tratar de quebrantar su valor, su decisión de seguir defendiendo los derechos humanos, y es una violación más por parte de la tiranía Castro-Canel.
La organización Cuban Prisoner Defenders ha elevado hasta 683 la cantidad de presos políticos en Cuba, de ellos 370 desde el 11 de julio. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estaríamos ante la mayor cifra de presos políticos de los últimos 20 años, incluso superior a la Primavera Negra de 2003.
No solo es superior a los presos políticos de Venezuela y Nicaragua juntos, parece que podrá llegar a ser el doble o más que la suma de ambos. El 11J ha dejado secuelas en miles de familias en Cuba, cuyos hijos inocentes pueden languidecer en prisión, algunos con penas que pueden suponer más años de los que ya han vivido.
Cuban Prisoners Defenders asegura que la lista solo recoge una pequeña fracción de las cifras reales, cuya verificación total, dice, es inalcanzable.
La mayor cantidad de presos se concentra en los barrios y áreas rurales con mayor pobreza y desigualdad de Cuba. La media edad es de 34 años, lo que comparado con la pirámide poblacional de Cuba pone en evidencia un crimen contra la juventud del país. 114 de ellos tienen 25 años o menos.
El informe añade que hay más de 1.500 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias aplicados a los manifestantes detenidos desde el 11J. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Escapó de Cuba en balsa en 1994, estuvo 6 meses en la base naval de Guantánamo y llegó a jugar en ligas menores y preparador de lanzadores en grandes ligas. El lanzador Euclides Rojas conversó con nuestro colega Ricardo Quintana sobre la decisión que lo hizo salir de la isla y venir a Estados Unidos a vivir bajo un sistema de libertad y oportunidades.
Yo pertenecía al Partido de Solidaridad Democrática y hacía cosas que me podían haber costado ir a prisión, inclusive hasta la vida. Tomamos la decisión, mi esposa y yo, de irnos.
En 1994, sus ansias de libertad lo empujaron rumbo al mar, rumbo norte, en una balsa, junto a su esposa y su hijo, que entonces contaba 2 años de edad. Zarparon por un punto del este de la capital cubana, conocido como la Playa del Chivo.
Casi llegando a Cayo Hueso, el grupo fue rescatado por la Guardia Costera Norteamericana y llevado a la base naval de Guantánamo. Fue el mismo día que Euclides cumplió los 30 años.
Mi nombre es Euclides Rojas, era integrante del equipo nacional de béisbol de Cuba. Decidí ahora, junto con mi familia, abandonar el país por la absurda y brutal política del gobierno de Castro, como todos los hermanos que nos encontramos aquí.
El 15 de febrero de 1995 llegó la familia Rojas a territorio continental estadounidense.
Desde que llegué hice lo que hicieron todos los cubanos. Recuerdo que tenía una maquinita de cortar la hierba y a veces iba a casa de las personas, le tocaban y algunos me decían que sí, que les cortara el patio y me pagaban 20, 25 dólares y aprendí a poner losa, electricidad. El objetivo que salí de Cuba, encontrar la libertad y trabajar para poder mantener a mi familia honrada y honestamente.
Fue contratado como preparador de picheo de los Marlins, función que luego realizó en los Piratas de Pittsburgh y los Medias Rojas de Boston hasta 2019. En septiembre de 2021, la directiva del equipo Tigres de Detroit lo contrató como director del Departamento de Desarrollo de Peloteros para América Latina. El exlanzador de 57 años mantiene la forma física. Monta bicicleta todos los días y de cuando en vez, como para recordar los días de niñez en la timba, empina papalote. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y la Casa Blanca explora una tercera vía para que el envío de remesas a Cuba se dé, que beneficie únicamente al pueblo cubano. Ha dicho en condición de anonimato una fuente del gobierno de Estados Unidos a medios de prensa internacionales. Hemos recibido las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Remesa del Tesoro y el Departamento de Estado, dijo a la prensa un funcionario de alto rango. Devolvimos algunas porque lo que el presidente ha dicho públicamente es que estamos dispuestos a reiniciar los flujos de remesas, pero queremos asegurarnos de que el ejército de Cuba no se beneficie de esto. El funcionario precisó que las instrucciones del presidente Biden han sido que se explore una tercera vía que sea dura con el régimen y suave con el pueblo cubano. Y Cuba ha reportado este sábado 540 nuevos casos de COVID, 4 nuevas muertes, por lo que acumula casi 955.498 contagios, más de 8.261 muertos. En los hospitales, centro de aislamiento y domicilios particulares, se registran 9.181 personas, 2.767 confirmadas con el virus, 5.388 con sospechas de la enfermedad. Las provincias centrales de Camagüey, con 118, y Holguín, con 90 casos, mostraron el mayor número de enfermos en todo el territorio cubano. Son las 12:44 en Noticias de América Latina. Regresamos a Nicaragua, donde hoy hay votaciones. Daniel Ortega va rumbo a una segunda reelección.
Unos 4.300.000 nicaragüenses están llamados a votar el domingo para elegir presidente y 90 diputados. El actual mandatario Daniel Ortega, del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, busca un cuarto mandato tras 14 años en el poder. En las calles, muchos ciudadanos ven casi segura la reelección de Ortega, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que enfrentan a 5 candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno.
Bueno, en este país ya se sabe quién es el que gana, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo, porque desde que antes las elecciones empiezan ya se sabe quién es el ganador. El mismo partido de gobierno es el mismo que gana siempre, porque tiene todo en sus manos.
Desde junio se han encarcelado a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas. 7 aspirantes presidenciales fueron arrestados y 3 partidos opositores anulados. Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, traición a la patria o lavado de dinero. Ante los arrestos, Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron a familiares y allegados de Ortega. Las relaciones también se tensaron con gobiernos progresistas como el de México y Argentina. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que Ortega y Murillo buscan la perpetuación en el poder de forma indefinida. El presidente nicaragüense, apoyado por Venezuela, Cuba y Rusia, acusa a Washington y a Bruselas de injerencia. Ortega, un exguerrillero que combatió la dictadura de Anastasio Somoza, retornó al poder en 2007. Fue reelecto en 2011 y reformó la Constitución en 2014 para instaurar la reelección presidencial indefinida. En 2018 enfrentó protestas que fueron reprimidas duramente, con saldo de más de 300 muertos, más de un centenar de detenidos y miles de exiliados, según organismos de derechos humanos. Ahora el gobierno asegura que con paz llegará la prosperidad, augura un crecimiento económico del 6% este año y pretende convocar a un diálogo tras los comicios. Para los comicios, el gobierno no aceptó observación internacional, solo acompañantes invitados. Se prevé que el resultado se conozca el domingo en la noche.
Y el senador por New Jersey, Bob Menéndez, y sus homólogos de los Comités de Relaciones Exteriores de 16 países han emitido una declaración conjunta a propósito con las elecciones de Nicaragua, rechazando los resultados y calificándolas como fraudulentas. Nos explica desde Washington de nuevo Michel Sagué.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y sus homólogos de los Comités de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Lituania, el Parlamento Europeo, España, Estonia, Letonia, la República Checa, Colombia, Costa Rica, Suecia, Irlanda, Polonia, Ucrania, Moldavia y Ecuador, emitieron una declaración conjunta en vísperas de las elecciones previstas para este domingo. En la declaración, los presidentes de los Comités de Relaciones Exteriores lamentaron lo que llamaron el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua bajo el gobierno tóxico de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dijeron que el régimen ha planeado las pseudoelecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre con crueles violaciones de las normas democráticas, incluyendo encarcelamientos arbitrarios, tortura y persecución de opositores políticos, represión sistemática de los medios de comunicación independientes y el abuso de los recursos del Estado. Señalaron que desde mayo el régimen de Ortega y Murillo ha encarcelado a 5 candidatos presidenciales de la oposición y ha puesto a otros 2 bajo arresto domiciliario. En total, el régimen mantiene a más de 150 presos políticos. Opinaron que las supuestas elecciones de noviembre representan la culminación de los ataques por décadas del régimen contra las voces e instituciones independientes de Nicaragua, la perversión de las leyes del país y la consolidación de la dictadura de la familia Ortega Murillo. Asimismo, se solidarizaron con el pueblo nicaragüense e hicieron un llamado a gobiernos, empresas, líderes religiosos y personas de a pie para que mantengan la atención sobre la situación en Nicaragua. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michel Sagué.
Y a propósito de elecciones, las autoridades de Honduras arrestaron al candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana, un capitán retirado del ejército señalado por lavar dinero del narcotráfico y participar en homicidios, entre ellos el de un informante de la DEA.
El candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana fue detenido el jueves en Honduras. Según el Ministerio Público, es acusado de lavado de dinero, negociar drogas que habían sido robadas a otras organizaciones criminales y participación en homicidios, incluyendo el de un informante de la DEA.
Ya estamos viendo lo ilegal de esto.
Correcto.
¿Cómo es posible que hoy se haya capturado porque estoy en lavado de activos y narcotráfico? ¿O es venganza del presidente por si el hermano está preso en Estados Unidos?
¿Es venganza entonces del presidente de la República?
Claro que sí, a mí me pueden buscar lo que quieran, yo no tengo nada que esconder.
En los últimos meses, el capitán retirado del ejército había asegurado que fue uno de los que acusó de narcotráfico a Tony Hernández, exdiputado y hermano del presidente, actualmente condenado a cadena perpetua por ese delito en Estados Unidos. El arresto ocurre apenas a un mes de la celebración de los comicios presidenciales en los que los competidores favoritos han sido señalados por corrupción y narcotráfico, al igual que el presidente Juan Orlando Hernández. Rodríguez, del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza, no figura entre los preferidos para los comicios del 28 de noviembre. En octubre de 2016, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa había advertido que Rodríguez se encontraba bajo investigación debido a sus presuntos vínculos en actividades de narcotráfico y corrupción.
Más de 200 migrantes venezolanos permanecen en Necoclí, Colombia, en su camino hacia los Estados Unidos. Piden un corredor humanitario que los ayude a avanzar a través de territorio panameño. Desde Bogotá informa Yair Díaz.
Tenemos más de 2 meses acá esperando, tenemos niños enfermos, tenemos mujeres en estado de embarazo.
Él es Eric Cocho, uno de los 200 migrantes venezolanos estancados en Necoclí, Antioquia, en la ruta que emprendieron como migrantes hacia Estados Unidos. Ellos solicitan un corredor humanitario que los ayude a llegar hasta Panamá sin tener que cruzar la peligrosa selva de El Tapón del Darién.
Todos los que hemos llegado acá a Necoclí es porque tenemos las intenciones reales, es de salir adelante, de buscar un mejor futuro.
Para el presidente de la ONG Comitiva de Venezolanos en Colombia, Arles Perada, los migrantes que permanecen en el Golfo de Urabá temen ser víctimas de los grupos armados.
Y se necesita darle seguimiento a estos casos más de cerca, dado que las posibilidades de que sean víctimas de trata de personas son muy altas.
La respuesta estatal se ve rebasada por el represamiento de más de 22 mil migrantes en la pequeña localidad de la costa colombiana.
Todos esos venezolanos tienen la oportunidad de hacerse parte del Estatuto Temporal de Protección en lugar de exponerse a un paso tan difícil como es el Tapón del Darién.
En espera de respuestas, este grupo de venezolanos continúan a la intemperie en una de las playas de Necoclí.
Quedamos aquí varados y bueno, y la plata ya agotándose porque nos tocó vender el otro celular para comer y para pagar un baño para hacer nuestra necesidad.
Y a la de ellos se suman los pedidos de las autoridades locales que no dan abasto ante la llegada de más migrantes cada día. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y a las 12:52, un vistazo al mundo. El primer ministro de Irak, Mustafa al-Kademi, ha resultado ileso de un intento de asesinato en la madrugada de este domingo contra su residencia en Bagdad, escenario en día reciente de disturbios entre fuerzas de seguridad y grupos pro-iraníes.
Tuvo lugar en la madrugada del domingo mediante 3 drones explosivos lanzados contra la residencia del primer ministro en Bagdad. 2 de los drones fueron derribados por la guardia personal de Kazimi, mientras que el tercero explotó su carga contra la residencia, hiriendo a 2 guardaespaldas del primer ministro, que resultó ileso. Poco después del ataque, Kazimi, que está en el poder desde mayo de 2020, pidió calma y moderación de parte de todos por el bien de Irak. El ataque ocurre en un momento de tensión en el país, tras las elecciones legislativas del 10 de octubre y en plenas transacciones entre partidos en vistas a la formación de un gobierno.
El Papa Francisco ha pedido por la paz y el diálogo en Etiopía, sacudida por un largo conflicto que ha causado miles de víctimas. Durante unas breves palabras pronunciadas tras el rezo dominical del Ángelus, el pontífice también dedicó un breve mensaje a Sierra Leona, donde una explosión de un camión de combustible ha dejado 1 centenar de muertos.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas,
con preocupaciones.
Sigo con preocupación las noticias que llegan desde la región del Cuerno de África, en particular desde Etiopía, que ha sido sacudida por un conflicto que viene desde hace 1 año más y que ha causado numerosas víctimas y una grave crisis humanitaria. Invito a todos a la oración por esta población duramente afectada y renuevo mi llamamiento para que prevalezca la concordia y la armonía y la vía pacífica del diálogo.
Cari fedeli de Roma.
Saludo a todos ustedes, queridos fieles de Roma y peregrinos de varios países, en particular a los que han llegado desde los Estados Unidos de América y desde Portugal.
Buen pranzo y arrivederci.
Buen almuerzo y hasta la vista.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, ha informado que los Estados Unidos exhortan a China a que no restrinja el acceso y el movimiento de la prensa que informará desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing el año que viene. Esta semana, el Club de Corresponsales Extranjeros en China declaró que les preocupaba la falta de transparencia de los organizadores de los Juegos. En una declaración ante la prensa, Ned Price dijo que el gobierno de Estados Unidos instaba a los funcionarios de la República Popular China a que no limiten la libertad de movimiento y de acceso a los periodistas. A propósito de China, la ciudad de Pekín cerró los patios de recreo de las escuelas y las autopistas debido a la contaminación atmosférica.
Una densa niebla tóxica cubría el viernes numerosas partes del norte de China. Según la Agencia Meteorológica Estatal, en algunas áreas la visibilidad quedó reducida a apenas 200 metros. Debido a la contaminación, la capital, Pekín, ordenó a las escuelas suspender las clases de educación física y las actividades en el exterior. También se cerraron autopistas que conectan con grandes ciudades como Shanghái o Tianjin. Las autoridades prevén que la nube tóxica se mantendrá hasta el sábado por la noche. Uno de los motivos es el clima frío, y otro porque en el norte, cuando empieza octubre, se pone en marcha la calefacción pública. China ha enfrentado en los últimos meses cortes de energía y ha aumentado en consecuencia su extracción de carbón. Este incremento contradice los compromisos medioambientales formulados por Pekín, precisamente en la semana en que comenzó la cumbre climática COP26 en Glasgow. El gigante asiático es el mayor contaminador del mundo y ha sido fuertemente criticado en la conferencia debido a la ausencia de su presidente Xi Jinping.
Luces, cámara, acción. Lionel Richie firma un acuerdo con Universal Music. Esto y más. Nota del espectáculo con Alejandro Escalona.
El cantautor Lionel Richie firmó un acuerdo de publicación global exclusivo con Universal Music Publishing Group. El acuerdo incluye algunos de los mayores éxitos que el artista ganador de varios premios Grammy ha escrito durante su carrera en solitario, incluidos Hello, Dancing on the Ceiling, Lady y All Night Long. Richie, quien comenzó su carrera con los Comodoros, The Commodores, ha vendido más de 125 millones de álbumes en todo el mundo. En 2022 se publicará una autobiografía de la leyenda de Hollywood, Paul Newman. La casa editorial Knopf dijo que la autobiografía, aún sin título, incluye reflexiones de la coestrella de la película Butch Cassidy y el Sundance Kid sobre la actuación, la dirección de cine, su matrimonio de 50 años con la también legendaria actriz Joanne Woodward, la política y la fama. Las transcripciones de dichas reflexiones fueron descubiertas recientemente en la residencia de Joanne Woodward, que ahora tiene 91 años. Las memorias se basan en conversaciones que el actor tuvo con su amigo y guionista Stuart Stern, dijo la casa editorial en un comunicado. Paul Newman ganó un Oscar por su película de 1986, El color del dinero, y fue nominado al Oscar otras 9 veces por películas como Cool Hand Luck y El veredicto. También, un entusiasta piloto de carreras, Paul Newman se retiró de la actuación en 2007 y falleció al año siguiente a los 83 años. Nos vamos ahora a 1978, cuando Linda Ronstadt alcanza el número uno de la cartelera Billboard 200 con su álbum Living in the USA. El trabajo discográfico produjo 3 sencillos que figuraron en las carteleras. Una versión del clásico de Chuck Berry, Back in the USA, una versión del éxito de The Miracles, Oh Baby Baby, y una versión del éxito de Doris Troy, Just One Look. El álbum también contiene una versión de la balada de Elvis Presley, Love Me Tender. También en 1978, Billy Joel estrena en la Hot 100 la canción My Life de su sexto álbum de estudio, 52nd Street. Al año siguiente, el sencillo alcanzó el puesto número 3. Posteriormente, el tema se utilizó para presentar la serie de televisión Boston Buddies, protagonizada por Tom Hanks. Calle 52 fue el primer álbum número uno de Billy Joel y le valió premios Grammy por Álbum del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión dominical. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes desean feliz resto de domingo. Continúen con nuestra programación. Gracias.
Radio Martí Noticias. Radio Martí, cubriendo toda la isla.